Fue un 2 de mayo de 1980, en la séptima planta de este edificio, cuando tres asesinos, al salir del ascensor, acribillaron a balazos a Jesús Argudo. Tres criminales del Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés que pusieron fin a su vida con una bala llena de odio, de cobardía, de irracionalidad. Hoy, 40 años después, hemos querido que Jesús Argudo fuera la primera de las víctimas a la que le hacemos un reconocimiento a la ciudad entera poniéndole una placa en nuestras calles.
Con la colocación de una placa en el lugar del atentado, Zaragoza honraba la memoria de Jesús Argudo, asesinado por Fraba aquel 2 de mayo de 1980. Los culpables nunca fueron detenidos ni juzgados. Después, uno de los numerosísimos casos de víctimas del terrorismo que no han logrado reparación ni justicia.
Yo no voy a hablar de los hechos prácticamente ni de nada. Voy a hablar de tres palabras: dolor, soledad y lucha. Dolor, porque el 2 de mayo de 1980 llaman a mi casa a las 8 de la tarde, coge mi hermana el teléfono y dice: solo le oigo decir a papá no. A las 12 y 5 de la noche ya estaba resuelto el caso. Ajuste de cuentas fruto del rencor. Noticia de la agencia EFE.
El hijo de Jesús Argudo, de nombre también Jesús, es un profesor jubilado que nunca ha dejado de luchar para que se conozca la verdad de este asesinato en foros como esta charla que escuchaban y que organizó COVITE. En este episodio de Relatos ponemos el foco en él y en su dolor, en su soledad y en su lucha. Episodio de Relatos, el podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Presenta Gaizka Fernández Soldevilla, responsable de investigación del centro.
Bienvenidos a una nueva edición de Relatos, el podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Hoy me acompañan desde Madrid y desde Aragón dos personas muy especiales. Jesús Argudo Pérez, profesor de secundaria jubilado, premio Educación y Sociedad en 1991, premio María Moliner a su trayectoria profesional, premio Félix Rodríguez de la Fuente y además de eso, pues un buscador intrépido de megalitos, de ruinas y de todo el riquísimo pasado arqueológico de los Pirineos. Bienvenido, Jesús.
Gracias, buenos días.
Y, como he dicho también, tenemos desde Madrid a Mateo Re, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte clases de grado y en el máster Análisis y Prevención del Terrorismo. Ha publicado libros como No quieren cambiar, Códigos, Lenguaje e Historia de la Mafia, Guerrilleros, Terrorismo y Revolución, 1959-1988, con José Manuel Azcona, y Pertenencia a Banda Armada, Ataque al Corazón del Estado y Terrorismo en Italia. También es coautor de la obra 1980, El terrorismo contra la transición, que coordiné junto a María Jiménez Ramos. Y en esta obra, Mateo escribía un capítulo sobre el terrorismo de extrema izquierda durante la transición española, que es precisamente el que nos trae aquí. Porque hoy vamos a hablar, Mateo y Jesús y yo, sobre un caso muy concreto, desconocido por desgracia, pero que tenemos que rescatar del olvido y tenemos que recordar a todos nuestros escuchantes. Y precisamente vamos a la capital de Aragón, vamos a Zaragoza, que es el epicentro de este hecho, pero el epicentro de un atentado mortal ocurrido en 1980, que sin embargo tuvo un antecedente directo 8 años antes, y esto es importante, como veremos, ¿no? Contarlo, pero aunque sea brevemente, porque luego volverá a ocurrir, ¿no? Entre 1971 y 1972 actuó en Zaragoza un grupúsculo muy radicalizado denominado Colectivo Hoz y Martillo, que realizó algunos atracos y sabotajes. El 2 de noviembre de 1972, este colectivo, Colectivo Hoz y Martillo, atacó, asaltó el consulado de Francia en Zaragoza, ató, si no me recuerdo mal, al cónsul honorario y a su secretaria, tiró pintura y tiraron un cóctel Molotov. Se provocó un incendio y el cónsul Roger Tull Palier murió 5 días después a consecuencia de las quemaduras. Además, Roger Tull era el dueño, uno de los dueños de la fábrica que hacía, por ejemplo, el regaliz Zara, ¿no? Que es muy, muy conocido en toda España. Claro, esto pasa en 1972 y luego vamos a 1980 y va a surgir de nuevo otro grupo terrorista pequeño, marginal, efímero, pero que va a producir una víctima mortal. Y este grupo se va a denominar FRABA, Frente Revolucionario Vasco-Aragonés.
Antifascista Vasco-Aragonés.
Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés, un nombre, como Jesús nos remarca bien, extraño, ¿no? Es un nombre que plantea más dudas que otra cosa. El hecho de que tenga el vasco, por ejemplo, ¿no? Igual que la autovía vasco-aragonesa, y el hecho que utilice la A de antifascista, pues como grupos como el FRA. Dime, Jesús, cuéntame.
No es tan extraño porque había más de 3.000 estudiantes vascos en Zaragoza en aquellos años. No hay que olvidar que no existía veterinaria en Euskadi, no existía medicina, y venían muchos estudiantes vascos a cursar estudios a Zaragoza. Entonces, el concepto de vasco-aragonés, bueno, había un mundillo estudiantil muy rico, vamos a ponerlo así.
Sí, por ejemplo, Fernando Aramburu, el novelista Fernando Aramburu, sí. Estudió en Zaragoza, ¿no? Filología. Sí, sí, sí. Es decir, que es posible, ¿tú crees que hubiese algún vasco o alguna conexión vasca en el grupo, ¿no?
Yo conocí gente vasca que estudiaba en Zaragoza y muy radicales, estaban ahí. O sea, me acuerdo que tenía conocidos cuando estaba en la universidad, que eran vascos y muy radicales.
Y eso nos lleva al origen del FRABA, que por desgracia todavía es misterioso.
Bueno, hay varias hipótesis, pero yo hablando, conseguí hablar, por ejemplo, con el secretario general del FRAB cuando se disolvió en Aragón, y, por ejemplo, me comentó que había varias personas que no abandonaron nunca la lucha armada. Y fíjate que el grupo se comienza Frente Revolucionario Antifascista, igual que el FRAB.
Sí.
O sea, que es allí una cosa muy extraña, muy rara. Pero luego, bueno, Mateo la ha estudiado más a fondo también.
Sí, no, en el fondo, cuando hablamos del FRAP, que además, gracias Gaizka por invitarme y buenos días Jesús, que hace ya mucho que no nos vemos, cuando estuvimos investigando lo que había pasado con tu padre, lo que había pasado con el FRABA, pues efectivamente apareció el nombre del FRAP. Y nos parecía raro, porque en el fondo, cuando hablamos del FRAP, pensamos en una organización que se había extinguido con la muerte de Franco y con el final del franquismo. Sin embargo, luego hay indicios de que, bueno, pues en Zaragoza pues había... había quedado algo, ¿no?, de lo que había sido el FRAP. Una noticia del diciembre del 78, durante una redada a nivel nacional, pues 20 personas son detenidas por pertenecer al FRAP. 3 de ellas, ¿dónde? Justamente en Zaragoza. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de final del 78, el asesinato, este atentado del que vamos a hablar hoy, es del mes de mayo del año 1980, pero decir que el FRAP estaba totalmente extinguido, pues bueno, pues algo quedaba, ¿no? Por lo menos, por lo que pudimos ver.
Hombre, las primeras noticias del FRABA son en diciembre del 78. Exacto. Las primeras apariciones públicas y las primeras reivindicaciones. Entonces, bueno, pues nos movemos en ese contexto temporal, vamos, el abandono del FRAP, de las armas teóricamente, una gente que se queda en Zaragoza que no abandona las armas, la redada que se hizo y luego empieza a aparecer reivindicaciones del FRAP. Pocas, pero reivindicaciones.
Y también posibles otros posibles aportes de militancia, ¿no? Es decir, uno sería una posible fuente sería el FRAP.
Aquí hay que tener en cuenta, Mateo lo puede explicar también muy bien, mejor que yo seguramente, que en Aragón se crea el Movimiento Nacionalista Aragón, con aportes de gente independiente, con gente de la Joven Guardia Roja que se radicaliza en Aragón y luchan por la independencia de Aragón, por la sustitución del Estado por otra cosa diferente. Entonces, se crea un movimiento nacionalista pequeño, pero que defiende las tesis de ETA y Herri Batasuna. Un fuerte grupo teórico, diríamos tipo Herri Batasuna, y una lucha y un brazo armado tipo ETA. Entonces, hay allí un movimiento que está poco estudiado, prácticamente no se ha estudiado nada de ese movimiento, que uno de sus objetivos es, y esto no hay que olvidarlo nunca, es la lucha contra el imperialismo yanqui en Zaragoza. En Zaragoza está el campo de tiro de las Bardenas, está el oleoducto Rota Zaragoza, está la base militar, y viene la General Motors en plena guerra fría. Eso no hay que olvidarlo.
Antes de llegar a ese punto, tenemos ya entonces una pata que sería el FRAP o lo que quedó el FRAP, otra que sería el Movimiento Nacionalista Aragonés, que de una manera emula, ¿no?, a lo que está pasando en el País Vasco con Herri Batasuna y con
ETA. No es solamente eso, sino que piden la Carta de Argel de la independencia, se adhieren a la Carta de Argel por la independencia de los pueblos. Eso tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? Y a la Carta de Utrecht me parece que es la que defiende los presos políticos no pueden ser torturados, que no pueden ser... Quiero decir, hay allí unas adhesiones... Eso está documentado, eso tengo toda la documentación.
¿Y también habría algún aporte del colectivo de Oz y Martillo? Es decir, que este grupo de 72...
A mí me dijeron en la investigación que yo me había fijado en los hermanos pequeños y existían también los hermanos mayores. No voy a decir mucho más porque no ha trascendido la investigación, ha ido a la Audiencia Nacional y no ha trascendido.
Y luego, una cuarta pata que, bueno, la dejamos en el estado de hipótesis, pero que Mateo habla de ella en su capítulo, sería esa escisión radicalizada de la Joven Guardia Roja, que recordemos que era las juventudes del PT, del Partido del Trabajo de España, este partido maoísta institucional, que son las elecciones, pero que hay un congreso muy duro y una parte muy radical apuesta por la violencia y sale del PT, del Joven Guardia Roja, ¿no? Y posiblemente acaba en el FRABA.
Acaban en un movimiento, llámalo FRABA, llámalo como quieras, pero que su objetivo era la independencia de Aragón y, vamos, como, no es que no me acuerdo del título, no sé si tú, Mateo, te acuerdas del título de la ponencia, que era por la represión del Estado y la independencia de Aragón, algo así.
Sí, hay una... Sí. La verdad que es muy interesante. La ponencia se llama La lucha autónoma por la destrucción del Estado y la independencia de Aragón, y es muy interesante ver, digamos, esa escisión, ¿no?, esta separación por parte de, primero, la Joven Guardia Roja con el Partido de los Trabajadores de España, en este caso el Partido de los Trabajadores de Aragón. Y el punto, digamos, de contraste era el uso de la violencia. Si era legítimo el uso de la violencia o no era legítimo el uso de la violencia. Eso se da en esa época, prácticamente a la segunda mitad de los años 70, en muchísimos grupúsculos pertenecientes a la extrema izquierda, que se alejan cada vez más del Partido Comunista Español, del PCE, y justamente acusan al PCE de haber elegido un camino reformista y de haber abandonado todos los atisbos, digamos, de revolución, ¿no? Había que llegar al poder a través de la revolución. Pues eso el PCE lo aparta. Entonces, bueno, pues todos los colectivos, todas las organizaciones que se ponen a la izquierda del PCE, pues acusan al PCE de ser reformista y de haber abandonado eso. Que eso, ojo, que pasa en muchos otros países. Por ejemplo, en mi país, en Italia, también pasó, pero eso mucho antes, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acusa al Partido Comunista Italiano de haber abandonado la revolución. Y aquí es interesante ver cómo efectivamente el Partido de los Trabajadores, digamos, se opone a una solución violenta, y sin embargo la joven Guardia Roja, por lo menos, ya sabemos los jóvenes son siempre bastante más radicales, pues sí que se acercan un poco más a aceptar a la violencia. Y dentro de la joven Guardia Roja hay una parte aún más radicalizada, que es liderada por el líder de aquel entonces, que propone, entre otras cosas, lo que decías tú, Jesús, pues la independencia de Aragón, que era algo novedoso, porque en el fondo pasamos del maoísmo, de esa organización que nace como una organización maoísta, a cada vez más un nacionalismo independentista aragonés.
Y además, yo añadiría una cosa más, que textualmente hay un libro que se llama Los años de la aguja, donde hablan dos de los líderes de la joven Guardia Roja en Aragón, y uno de ellos dice que el secuestro, el atraco, la destrucción, tal, son medios lícitos para alcanzar la independencia. O sea, la lucha armada en sí era un medio lícito para alcanzar la independencia.
Pues mira, si quieres, como lo has citado y lo tengo justamente aquí, leo una parte pequeña, pero muy interesante, yo creo, que es justamente del año 1980. Ya sabemos que es una especie de diario, ¿no?, de estos dos ex líderes de la joven Guardia Roja, y uno de los dos, cuando habla de esas reuniones para plantear esa escisión, pues dice lo siguiente: las reuniones de esta corriente, esa propuesta de esa nueva corriente, propuse la tesis de mayor ruptura en el debate, abarcando planteamientos como la disolución del partido de la joven Guardia Roja, lo quería prácticamente, eliminar para crear algo nuevo, el inicio de una lucha autónoma con metas en la destrucción del Estado y de la independencia de Aragón, la formación espontánea de grupos autónomos clandestinos que practicasen y propagasen esa lucha autónoma e independentista a través del sabotaje, la lucha violenta y armada, el rechazo frontal al trabajo como forma de explotación humillante, alienante, degradante y corrupta, la defensa de la delincuencia, robos, atracos, contrabando, tráfico y secuestros, como justa y digna de ganarse la vida, como forma justa y digna de ganarse la vida en una sociedad como la nuestra. Vamos a ver, esto es un documento declaración, bastante relevante, ¿no?
Es una declaración de guerra, prácticamente.
Sí, y ya que citamos el libro, hay que recordar que esa pista, la pista de ese libro, Los años de la aguja, nos la dio Lorenzo Castro. Lorenzo Castro, experto en los Grapo, cuando la primera vez que conocía a Jesús, ya hace unos años, y nos contó el caso de su padre, claro que yo estaba bastante perdido y no conocía, consulté a Lorenzo, que es un experto, el mayor experto probablemente que hay en España sobre terrorismo extrema izquierda, y él supo encontrar ese hilo, ¿no?, del que hemos podido tirar más adelante.
Lorenzo es, vamos, un pozo de sabiduría. De hecho, yo, entre otras cosas, lo agradezco en mi capítulo porque fue fundamental su ayuda, ¿no?, para esta investigación.
Y ahí vamos al primer atentado que por lo menos tenemos la certeza que lleva la firma del FRABA, que es un ataque con cohetes Molotov contra la policía local de Zaragoza en enero de 1979, es decir, justo después, ¿no?, de estos actos que hemos comentado, el 78, de la redada contra el FRAP y demás. En enero del 79 ya hay un ataque con cohetes Molotov contra la policía local de Zaragoza. Es muy significativo.
Sí, ese atentado se investigó en la Audiencia Nacional, se mandó a la Audiencia Nacional y se investigó en la Audiencia Nacional. No llega a ninguna conclusión. O sea, no, parece ser que hay un montaje de un determinado policía municipal que está, habría que investigar más, no quiero meter mucho la pata, pero que está, diríamos, buscando protagonismo, por decirlo de alguna manera. Y se le atribuye al FRABA, pero a partir de allí empiezan reivindicaciones del FRABA durante todo el año 79. Lo cual es muy extraño, muy extraño.
Claro, todo el 79 hasta mayo del 80, ¿no? Digamos que es la vida en activo de este grupo
terrorista. Hasta junio del 80, que es cuando queda libre Jesús Serra Santamames, cuyo secuestro lo reivindica el FRABA y se le atribuye a ETA.
Sí, todos los datos que tenemos se atribuyen a ETA político-militar, aunque tuviera alguna conexión.
Pero hay que fijarse que este empresario se le suelta en la provincia de Zaragoza.
Sí, eso es cierto. aunque bueno, los datos que tenemos hasta ahora, por lo menos lo fijan. En etapa político-militar, pero bueno, no es, como etapa militar también es cierto que contaba con colaboradores en otras provincias, por ejemplo en Asturias, tampoco es descartable que los tuviesen en Aragón. Y bueno, ya en el 80 tenemos el atentado mortal, la víctima mortal, que yo creo que antes de explicar lo que ocurrió el 2 de mayo hay que explicar lo que ya adelantabas, Jesús, que es el problema con General Motors, ¿no? El hecho de que una multinacional estadounidense se vaya a instalar en Aragón y que provoca que haya un movimiento de protesta en Aragón.
Bueno, en el tema de la implantación de la General Motors en Zaragoza, hay que pensar la situación española de paro, de depresión, que se buscan están los acuerdos con los americanos, y en uno de los acuerdos es que vengan industrias americanas a España. A cambio se montan las bases, se monta una determinada infraestructura. Y es el momento de la Guerra Fría. Cuando dicen que la General Motors va a aterrizar en Zaragoza, tengo todo recopiladas una serie de informaciones, de declaraciones, incluso pues, de gente muy importante, que se oponía a eso porque decían que era una fábrica que iba a ser un nido de la CIA y que estaba preparada para la fabricación de tanques en caso de una guerra mundial, de la Tercera Guerra Mundial, en ese sentido. Entonces se crea un movimiento de rechazo a la General Motors que está coordinado por la Asamblea contra la General Motors, que agrupa movimientos políticos, sindicatos, asociaciones, más de 200 colectivos. Hay un libro publicado que se llama La Asamblea contra la General Motors, y se radicalizan mucho las posiciones, e incluso la joven Guardia Roja tiene un monográfico, una ejecutiva monográfica sobre la General Motors. Lo descubrimos ese documento hace poco, y entonces hay un orden del día en una reunión de la ejecutiva, firmada por el que le hace la declaración del libro que ha leído Mateo, donde se analiza a fondo la cuestión de la General Motors. Entonces hay un ambiente contrario, hay un ambiente a favor, diríamos, por un lado, porque crea 20.000 puestos de trabajo, y un ambiente contrario porque está el fantasma de la guerra nuclear, de la guerra fría, de todas estas cosas.
Y además, pues efectivamente, todas las que eran las organizaciones así más bien tirando hacia la extrema izquierda, pues se enfrentaban un poco al hecho de que una multinacional norteamericana llegase a Aragón, pero incluso el movimiento nacionalista aragonés, porque en el fondo, a pesar de lo que decías tú, Jesús, del elevado nivel de paro que había, pues para ellos la llegada de General Motors no iba a solucionar el problema del paro, todo lo contrario, iba a favorecer a pequeñas o medianas empresas de la capital, de Madrid, o de la zona de Cataluña, o si acaso otras empresas extranjeras. Con lo cual, pues la idea suya era que, bueno, que Aragón se iba a quedar como estaba, ¿no?
Fijaros una cosa, hay un dato, que no sé si tú, Mateo, lo tienes recogido o no, pero os lo voy a dar, y es que mi padre muere el 2 de mayo, hay una presión hacia la General Motors anterior y posterior, y el día 8 de mayo la General Motors hace público un comunicado en el que dice que las empresas subsidiarias de la General Motors van a ser aragonesas, porque antes había barajado de que fuesen vascas, catalanas, de Valencia. Entonces hay allí un impasse de tiempo del 2 de mayo al 8 de mayo, y qué curioso que a partir del 8 de mayo se deja de investigar el tema de mi padre, ya lo contaré luego. O sea, desaparecen todos los informes policiales del 2 al 8 de mayo, y a partir del 8 de mayo aparecen de nuevo los informes policiales.
Sí, sí. Y volviendo a justo los meses antes del 2 de mayo de 1980, hay manifestaciones contra la General Motors.
Sí, sí, sí.
Hay amenazas también con la General Motors, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, incluso impuestos revolucionarios, querer cobrar el impuesto revolucionario. Se ha investigado, en la investigación que se ha hecho ahora después de que se admitió la revisión de la... Como no se había investigado lo de mi padre, cuando la Audiencia Nacional permitió... Entonces se ha demostrado que hubo, ¿cómo se dice esto? Intentos de cobrar impuesto revolucionario por parte de... No se sabe quién. Pero tuvieron que poner vigilancia en la casa personal del director de General Motors, donde estaban los dirigentes y tal. Hubo un movimiento parecido a lo que hacía ETA. Eso está en la nueva investigación.
Y precisamente Mateo en su capítulo también tocará esa hipótesis, ¿no? Y analizará la posibilidad de esa hipótesis, porque recordemos que ETA politicomunitarios, cuando los autónomos estaban realizando extorsión en ese momento en el País Vasco, estaba siendo un método muy rentable de financiación del terrorismo, y hay otros grupos que lo van a copiar. Por ejemplo, lo copiaron los Grapo también, ¿no? La extorsión.
Estás escuchando Relatos, el podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Entonces vamos a pasar ya a lo que pasó el 2 de mayo de 1980, que si te parece, Mateo, nos lo puedes describir.
Sí, mira, el 2 de mayo de 1980, sobre las 7:30 de la tarde, pues tres jóvenes, dos de los cuales iban armados, suben hasta la séptima planta de un edificio que se encontraba en la calle número 1, la calle Capitán Portolés número 1 de Zaragoza. Uno de los tres encañona a unos trabajadores de la empresa General Motors, porque ahí se encontraban, en ese edificio, en algunas de esas plantas se encontraba la sede de General Motors, la dirección de General Motors. Y mientras una de estas personas encañona a estos trabajadores justo nada más abrirse el ascensor, pues otros dos se dirigen, no se sabe muy bien dónde, pero se topan enseguida con el vigilante jurado Jesús Argudo, que se encuentra sentado en una butaca bastante cerca del ascensor, y lo que sabemos es que le disparan. Entonces le disparan en el cuello. Jesús Argudo no tiene ni tiempo de levantarse. De hecho, lo encuentran así, pues con la herida casi enseguida mortal. No muere en el acto, pero poco después. Y las tres personas huyen. Entonces, claro, a partir de ahí, pues lo que conocemos, pues abre muchos interrogantes sobre lo que efectivamente ocurrió y sobre las motivaciones de ese atentado, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué estaban haciendo o qué iban buscando esas tres personas dentro de la sede de General Motors ese día? ¿Por qué la víctima justamente fue Jesús Argudo? Pues a partir de ahí, y eso lo reflejo también en mi capítulo, pues aparecen muchos interrogantes. El primero es por qué Jesús Argudo, ¿no? Que ahora Jesús igual puedes, aportar más datos, pero sí que la idea de que el vigilante jurado haya sido asesinado de esa manera y que las tres personas hayan huido, pues a mí personalmente me hace pensar que estas tres personas iban ahí para pedir una extorsión, algún tipo de extorsión, y no tanto como, de hecho, y Jesús lo sabe mejor que yo, se difundió en esos días la idea de que había sido o que iba a ser una especie de ajuste de cuentas contra Jesús Argudo o contra el otro vigilante jurado, que se había cambiado el turno justamente en esos días. Eso es algo que apareció en los periódicos de esa época, que incluso creo que los altos cargos de General Motors intentaron un poco aumentar, ¿no?, esa idea de que no iba con ellos, sino que iba en contra del vigilante de seguridad. Pero es algo muy complicado de creer, ¿no? Primero, porque si efectivamente como objetivo tienes a un vigilante de seguridad, un vigilante jurado, no vas justamente en el sitio del trabajo cuando sabes que va armado para enfrentarte a él. También la hipótesis de que en el fondo el objetivo principal fuera el compañero y que Jesús y el compañero se habían cambiado de turno es algo que se cae por su propio peso, ya que ese cambio de turno llevaba unos días inactivo.
El cambio de turno está mal puesto, porque el cambio de turno fue ese día. Fue ese día únicamente. Mi madre lo recuerda perfectamente, que fue ese día.
En el fondo, vale.
Hay un esto, pero vamos a ver, yo en lo que dices, Mateo, resaltaría varias cosas. Primera, que mi padre está sentado en la puerta del director general.
Claro, con lo cual la idea de que estos elementos iban a pedir algo, probablemente una extorsión, pues es una hipótesis que es más que razonable.
Segunda cuestión, eran jóvenes y el tiro, según el análisis que se ha hecho, es de alguien que no está diestro en el manejo de armas. La trayectoria, sí, de hecho, la forma del tiro, de darle así, es un movimiento que mi padre, dicen que parece ser que se intentó levantar, entonces el que estaba con la pistola disparó.
Sí, que en efecto, digamos que la hipótesis que barajamos en su día cuando estábamos escribiendo el capítulo era que efectivamente el tiro fue accidental, porque estas personas no eran, no sabían utilizar, exacto, no sabían utilizar las armas, y sobre todo porque acto seguido huyen, con lo cual el objetivo que tenían no lo consiguen. No lo consiguen.
Y luego también es cierto que General Motors esa misma noche nos dijo que no tenía nada que ver el atentado con esto. Y se desvinculó. Dijo que se desvinculaban totalmente de nosotros, que es la empresa de mi padre, no era General Motors, y desapareció. No acudió ni al entierro, ni mandaron nada, absolutamente nada.
Claro, eso sí.
Interesaba potenciar la idea de ajuste de cuentas, porque a las 12 de la noche la gente hace, suerte que tengo la copia que me trajeron a casa, saca una nota de prensa diciendo que ha muerto el vigilante jurado Jesús Argudo en la sede de la General Motors, y la razón que dan ya es un ajuste de cuentas fruto del odio y el rencor. Es una frase que la tengo grabada a sangre y fuego en mi cabeza. O sea, que a las 3 horas de la muerte de mi padre tengan ya resuelto el caso diciendo que es fruto del odio y del rencor, es algo alucinante.
Estás escuchando Relatos, el podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Pues lo que me llama mucho la atención también son las reivindicaciones de ese atentado, porque primero porque son varias y además porque las llevan a cabo varias organizaciones. La primera aparece, bueno, la primera es mediante una llamada al periódico Aragón Express el día 4 de mayo. También me llama mucho la atención los tiempos, ahora lo veremos. Esta primera, del 4 de mayo, es una reivindicación en nombre del FRAP. Claro, como antes decías tú, Jesús, pues cómo había que reivindicar ese atentado, pues bueno, pues digamos describiendo a la víctima como un agente al servicio del imperialismo americano y sobre todo como un atentado, como un ataque directo a una multinacional norteamericana considerada, y cito, nido de la central de inteligencia norteamericana, o sea, de la CIA, una relación directa entre multinacional norteamericana y CIA. Esto es el 4 de mayo, pero es que es el 6 de mayo, es decir, ya han pasado 4 días del atentado, pues hay 2 reivindicaciones más, si no me equivoco, me puedes corregir, Jesús. Una, que no se entiende muy bien la autoría, es una llamada telefónica al mismo medio Aragón Express, donde se dice seguiremos atacando a los yanquis en Zaragoza, con lo cual, pues otra vez la reivindicación, la reiteración de la amenaza a las multinacionales norteamericanas. Y luego el mismo día, el Heraldo de Aragón publica una reivindicación, es así, a nombre del FRABA. Aparece el FRABA el día 6, en realidad la reivindicación había sido comunicada el día anterior a la agencia EFE, y tenemos, claro, tenemos un atentado el día 2 de mayo, una primera reivindicación el 4 y otras 2 reivindicaciones el 6 de mayo. Y eso a mí me choca mucho, primero porque efectivamente se cita el FRAP, luego aparece el FRABA, pero también en los tiempos no me encajan. Es decir, una organización terrorista, cuando tiene pensado realizar un ataque terrorista, ya tiene la reivindicación preparada. Como mucho hay que matizar algo, hacer pequeños cambios. No tardas 2 días para reivindicar, no tardas 4 días para reivindicar tu atentado. Con lo cual yo creo que por eso la idea de que haya sido una especie de accidente provocado, obviamente, sino de no haber estado ahí apuntando la pistola a Jesús Argudo, no se hubiera producido el accidente, pero sí que yo creo que ese espacio temporal pues puede justificar un poco la idea de, bueno, pues no hemos conseguido nuestro objetivo y encima ahora tenemos que reivindicar algo. ¿Y cómo lo reivindicamos? ¿No? Lo reivindicamos como un agente del servicio de imperialismo americano, esta palabrería.
Montar esa historia, montar una lucubración. Vamos a ver, aquí hay varias cosas que destacar. Vamos por orden. Primero, está la reivindicación del día 4, está la reivindicación del día 5, que no aparece hasta el 6, porque el día 5 no hay periódico, es lunes, y solo existe la hoja de lunes. Entonces está prohibido, sin embargo la reivindicación se produce el día 5 y está la vuelta a reivindicar por parte del FRAP del día 6. La primera reivindicación del FRAP es muy compleja, habla de 2 comandos, de 7 personas, de un agente que sube arriba, otros que esperan abajo, lo cual te puede incitar a un secuestro. En una infraestructura tan grande que puede pensar que van a hacer alguna otra cosa y que se les va de las manos. La reivindicación de las otras 2 reivindicaciones ya son claramente contra el imperialismo. La del día 5, la del Frava. La del Frava dice que se va a hacer una campana como la de Pedro en Huesca, que cortó las cabezas de los nobles y que se oirá en todo Aragón. Y el Frava insiste en lo del hornillo de espías y tal. Pero hay una cosa aquí, hay un detalle, y es que, qué casualidad, que el día 2 por la noche hay varios atentados más contra intereses americanos. Se quema un pub con una bomba de retardo, donde acuden normalmente los americanos, y se queman coches americanos.
Eso en Zaragoza.
En Zaragoza, sí. Entonces, este dato, bueno, yo no he parado de investigar, este dato no lo había relacionado yo con esto hasta hace aproximadamente 5 meses. La misma noche está lo de mi padre, una bomba con temporizador en un pub que acuden los americanos y la quema de varios coches americanos, lo cual incita a pensar, a mí por lo menos es una hipótesis, de que se estaba preparando una campaña contra los intereses americanos y que la muerte de mi padre les coge de sorpresa. Y no se atreven a reivindicar nada hasta que no tienen claro qué es lo que ha pasado. Otro dato también, perdona, es que desaparecen todos los informes policiales de la policía de Zaragoza desde el día 2. No hay ningún informe provincial, no hay un informe policial guardado, no solamente de mi padre, sino desaparecidos todos los informes policiales del 2, 3, 4, 5, 6, 7, con lo cual no hay ninguna pista de qué es lo que se investigó inicialmente.
Y estos ataques, Jesús, contra intereses, digamos, norteamericanos, luego paran.
No paran automáticamente. Yo creo que es el tema de la muerte de mi padre, que hay un muerto, les hace plantearse. Pero esa
claro, por eso decía yo que también llama la atención ese tiempo que pasa entre el atentado y las varias reivindicaciones, ¿no? Yo creo que estaban diciendo, bueno, primero, creo que hasta se plantearon si reivindicarlo o no. Que eso a veces ha pasado en el mundo terrorismo de esos años. Y luego, ¿cómo reivindicarlo?
Claro, yo también creo. Bueno, luego, cuando algún día se podrá decir nombres, posiblemente en el grupo este había gente de mi templo, hijos de familias muy importantes de Zaragoza. Dejo ahí el esto, y porque el que desaparezca todos los informes policiales y es muy raro, a alguien le interesa proteger algo. Y en los primeros días de investigación a mi hermana y a mi cuñado, un comisario de la Policía Nacional le llegó a decir que a lo mejor ha sido una chiquilla. Solamente esa frase.
Yeah. Hay una cuestión interesante acerca de la investigación, que claro, siendo un delito por terrorismo, tenía que haber correspondido a la Audiencia Nacional, que es el órgano correspondiente, ¿no? Y como bien dices, no se envía a la Audiencia Nacional, se queda en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ¿no?
No, se queda en el informe, se queda en el juzgado de guardia.
El juzgado de guardia de Zaragoza.
De Zaragoza, punto. Que a los 10 días dice que ya no hay, porque no hay pruebas, no hay esto, y se cierra provisionalmente el tema.
Claro, sabemos en este momento, en el año 80, sabemos, bueno, por otros casos, que los sumarios se cierran rápidamente porque hay pifias enormes de pues, por ejemplo, el capitán Basilio Altuna en Álava, ¿no? Que lo cierran en 24 horas. Pero claro, normalmente los casos van a Madrid, van a la Audiencia Nacional, porque es el órgano que le corresponde cualquier delito de terrorismo. Lo extraño es que no vaya a Madrid, ¿no? Que se quede en Zaragoza.
Claro, que no extraño, y lo extraño es que no esté la prueba de balística. Se manda a hacer la prueba de balística y no existe.
Sí, ahora, el escuchante se preguntará por qué Jesús Argudo sabe tanto, ¿no?, del caso de su padre. Pero claro, años después, tú, y lo podemos coger, tú reiniciaste la investigación por tu cuenta.
Por mi cuenta, sí.
Por tu cuenta, ¿no? Fuiste ahí una víctima coraje, empezaste a investigar y al final has arrastrado a las instituciones a investigar, ¿no?, de alguna manera.
Sí, conseguí. Yo creo que convencí. A través, tú tuviste mucha influencia, Daika, a través del llamado derecho a conocer la verdad, me presenté en la Audiencia Nacional, tú habías escrito un artículo sobre qué significaba conocer la verdad, el derecho a la verdad, y con ese mismo artículo convencí a la Guardia Civil de Zaragoza, al general Carlos Crespo y a José Luis Collado, y nos presentamos con COVITE en la Audiencia Nacional, defendiendo el derecho a conocer la verdad. Y permitieron que se hiciese una nueva investigación, claro, 40 años después. Pero yo ya sabía muchas cosas, que habían desaparecido los informes, que había, ya sabía muchas cosas, pero lo que ha sido constatar formalmente todo eso. Bueno, en la agencia EFE tampoco guarda ninguna noticia de lo de mi padre. En el archivo que hay en la Universidad Juan Carlos I de la agencia EFE, no hay ni una sola noticia de la muerte de mi padre. Cuando yo tengo el FAS, el teletipo, en el que anuncian la muerte de mi padre por causa del odio y el rencor. Y ellos han reconocido que ese es suyo, pero no hay nada en la agencia. No hay nada en los juzgados, no hay ninguna prueba, no hay nada en el archivo provincial, no hay nada en el archivo nacional. No hay nada en el ayuntamiento, o sea, ha desaparecido todo. Es un misterio.
Y es significativo que tu investigación personal llegue mucho más lejos de lo que llegó la policía, ¿no?, en el 80.
Sí. Porque no, la policía... Es que no investigó. Yo no sé si investigó o no, porque no hay ningún informe policial.
Claro.
De hecho, el reconocimiento a ti y a tu familia como víctima de terrorismo llegó muy tarde, ¿no?
Sí, llegó justamente el año en que prescribía el delito.
Ya.
En 1999, si no me equivoco.
99, en diciembre del 99 se reconoció, y en el 80, que digo, en el 2000, ya pasaban 20 años y el delito prescribió.
O sea, un mes antes de la prescripción te llegó.
Claro, eso es significativo, ¿no? Que tarde las instituciones 20 años en amparar a una víctima del terrorismo. Es un caso bueno, sangrante y muy llamativo de que, pues, las cosas no se hicieron bien en ese momento, desde luego, y que se ha tardado mucho tiempo en hacerlas bien, ¿no? Ahora la situación es distinta, pero los años 80, que recordemos que en 1980 fue el año con más víctimas mortales de terrorismo hasta el 11M, hubo 132 víctimas mortales de terrorismo, o sea, fue un año dramático. Las instituciones no estaban preparadas y no dieron ni apoyo ni judicial, ni policial, ni luego asistencial, ¿no?
No hubo ninguna ayuda para nada. Te voy a decir más, os voy a comentar más. Se nos rechazó el que el caso se mandase a la Audiencia Nacional y el reconocimiento como víctima del terrorismo por un asunto puramente formal, que fue por presentar la solicitud fuera de plazo. O sea, cuando presentamos la solicitud de reconocimiento de víctima del terrorismo del atentado de mi padre, se rechazó por presentarlo fuera de plazo. Y el Tribunal Supremo, con el Consejo de Estado, hicieron un informe ratificando. Solamente Ruiz Jiménez, defensor del pueblo, nos apoyó de que no podía ser así, de que eso era un acto de...
Pero vamos, también hubo problemas con la ley aragonesa, si no me equivoco.
Sí, también, porque mi padre era de cuenta.
Ah, por eso fue la razón por lo que...
Sí, porque no era nacido en Aragón. Cuando sus hijos son aragoneses, él trabajó toda su vida en Aragón, su mujer es aragonesa y tal. Entonces el primer rechazo fue porque no era aragonés. Luego eso se consiguió modificar y también la fecha que ponían de partida era la creación del estatuto, la aprobación del estatuto de Aragón. Entonces, claro, quedábamos fuera una serie de casos que habíamos sido atentados de aragoneses, que tampoco entendíamos por qué nosotros no y los demás sí. Entonces hubo allí hubo otra segunda batalla, que esa ya fue en los años 90 y principios de los 2000.
Y tú ahora, que después de estos años has estado más activo en acciones de víctimas, participando en encuentros, te has encontrado también en casos como el tuyo, que haya habido víctimas desamparadas, ¿no? No es un caso excepcional, es decir, que ha habido más.
No, es un caso excepcional. Ha habido más casos, incluso hay casos, yo siempre digo que el caso de mi padre es un caso paradigmático, porque es un caso atentado, un atentado por la izquierda, por la extrema izquierda, y una no reivindicación por parte de la derecha. La UCD no reconoce el atentado terrorista. Es decir, se mueve, digamos, como si fuésemos de centro, pero sin existir. O sea, la izquierda lo mata y la derecha no lo reconoce. Estamos en un mundo de nadie.
Y bueno, no lo hemos comentado, aunque se deduce fácilmente de nuestras palabras, pero es uno de esos cientos y cientos de casos sin resolver. Es decir, que no hubo detenidos, no hubo juicio, no hubo condenas, no hubo absolutamente nada.
Nada. Además, una vez que pasa eso, pues el FRABA que desaparece, ¿no? Desaparece, ¿no? Y con él desaparece pues todo lo que había alrededor de este atentado, ¿no?
Sí que hay una corriente. Yo he seguido, continuado investigando con la gente, con las personas concretas que sé que estuvieron vinculadas al FRABA y al Movimiento Nacionalista Aragonés. Y sí que hay una trayectoria, pero en los grupos autónomos. Hay una continuación en el movimiento autónomo. Las mismas personas aparecen una y otra vez. Incluso aparecen vinculaciones de... No sé, voy a decir esto, aunque luego tengo algún documento en el que lo he leído, pero vamos a ver. Estos grupos autónomos dieron apoyo a ETA de descanso en Zaragoza. Sabía que en Zaragoza era un lugar de descanso, digamos, de ETA, Grapo. Yo he encontrado documentos que vinculan determinados movimientos autónomos con Grapo, con ETA, pero vamos.
Tiene sentido, ¿no? Lo vasco aragonés tiene sentido ahí, sí, efectivamente.
Hay un movimiento autónomo que... no voy a decir el nombre porque se siente, donde se da una persona de ese movimiento, pues es el coordinador de los presos de ETA en la cárcel de Suez. Vamos a ver, hay unas vinculaciones por ahí extrañas.
Y bueno, Jesús, tú estás ejerciendo en la práctica más tu derecho a saber la verdad, que es un derecho inalienable de toda víctima. Y sigues investigando sobre el caso, sigues sacando, como estamos viendo, ¿no? nueva información, sí. Nueva documentación que supera lo que conocemos los historiadores, incluso lo que ha estudiado Mateo Rey, que es el historiador que más conoce tu caso. Sí. Y yo creo que tú crees que se seguirán habiendo novedades, seguiremos descubriendo cosas.
Hombre, vamos a ver, yo tengo pistas de personas que con el tiempo me han dicho: mira, yo escuché en Caspe una conversación entre personas que eran del colectivo Hoz y Martillo, donde se habló de tu padre. Yo lo dejo ahí. Sé quién es esta persona que me da esa información. sé que hay otra persona que me vino a comentar que el encargado de seguridad de la General Motors, cuando el atentado de mi padre, qué casualidad, era el encargado de seguridad del Corona de Aragón, cuando el atentado del Corona de Aragón. Yo no digo nada. Yo digo que estoy sacando información todavía y que era vasco. No sé, yo voy acumulando información para luego poder sacar conclusiones, porque lo que no quiero es que se quede esto en el vacío. Quiero llegar a la verdad, lo que tú defendías, Recha, de que tenemos derecho a conocer la verdad.
Y esto desde que me puse con esta investigación y escribí ese capítulo del libro que coordinaron Gaizka y María Jiménez, pues hay varias novedades y yo creo que merece la pena pues escribir más, ¿no?, sobre este tema, darle más, más espacio.
Yo desde luego no he dejado la investigación, digamos, personalmente, desde aquí, desde mi exilio personal en el Pirineo, pero sigo contactando con gente, sigo hablando con gente y sigo recopilando datos.
Ay, ya lo sé bien, porque yo fui a tu exilio en los Pirineos y la verdad que tienes una cantidad de información que es tremenda. Además,
es un legado que quiero hacer a la Fundación cuando acabe todo esto.
Al Centro Memorial
lo
acogeremos muy gustosamente, Jesús, como los documentos que ya nos donaste en su momento y que nos vienen muy bien para nuestro fondo de archivo. Bueno, y hay que recordar que el año pasado, 2020, cuando se cumplió el 40 aniversario del asesinato de tu padre, nos hubiera gustado presentar el libro en Zaragoza como homenaje, no pudo ser por la situación que todos sabemos, pero sí hubo lugar a que hubiese un pequeño homenaje en Zaragoza, claro. Y que yo creo que fue muy emotivo y muy bonito que de alguna manera te resarcieran a vuestra familia después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, se empezó del Ayuntamiento de Zaragoza, decidió colocar las placas de los atentados que había habido en Zaragoza y se empezó por mi padre, lo cual fue un honor, diríamos, un reconocimiento que no se había dado hasta ese momento. Entonces, sí, fue muy emotivo y todavía me emociona.
Y habrá tiempo a hacer más homenajes, más estudios, más trabajos. Bueno, y este podcast quería ser un pequeño también homenaje por parte del Centro Memorial de Asociacionismo a Jesús Argudo Cano, la víctima, y a Jesús Argudo Periz, el hijo de la víctima, que es el que ha impulsado toda la investigación y sin el que desde luego no estaríamos aquí, porque yo creo que recuerdo que todo lo empezaste tú cuando te pusiste en contacto con el memorial, ¿no?, después de un tuit que habíamos puesto y nosotros no teníamos ni idea del caso. Viniste desde Zaragoza con un amigo a Vitoria, nos planteaste lo que sabéis del caso y a partir de ahí empezamos a fijarnos y a conocerte y a conocer más sobre lo que había ocurrido ese 2 de mayo de 1980. Claro, sabemos que hay más de 1.200 víctimas mortales, 6.000 heridos en España. Es decir, claro, el trabajo que hay, tanta gente que merece este trabajo de investigación es inabarcable, pero vamos, seguiremos y yo creo que tú, Jesús, eres un ejemplo para todos de trabajo, de constancia y de valor, ¿no?
Hombre, yo lo que tengo es que agradeceros a muchas personas muchas cosas. A Mateo, por haber venido hasta aquí, leerse todo el material, profundizar en el tema, a la Guardia Civil por la labor que han hecho después de 37 años cuando volvieron a retomar el tema, que era muy difícil retomarlo, y sobre todo a Tigaica y al Centro Memorial por el apoyo que no me sentí arropado hasta que no te conocí. Claro.
Muchas gracias por tus palabras, Jesús, que hace que nuestro trabajo tenga sentido real, ¿no? Cuando nos dice una persona, un amigo, porque eres ya un amigo, algo así, y esperemos verte muy pronto cuando podamos en persona. Mateo también.
Yo, Jesús, te agradezco tus palabras y te digo que volveré gustosamente a los Pirineos cuando se pueda, ¿vale? Y vamos a seguir escribiendo.
Cerramos el podcast, esta nueva edición de Relatos. Nos despedimos aquí agradeciendo de nuevo la presencia del profesor Mateo Re, de la Universidad Rey Juan Carlos, y de Jesús Argudo Periz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta hora.
Muchas gracias. Gracias.
Volvemos muy pronto con un nuevo episodio de Relatos, una iniciativa del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.